Lucas capítulo 18, el poder que tiene la perseverancia en la oración. Dice versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Te damos gracias, Dios, en este día por esta invitación de esta mañana a orar siempre y no desmayar. Te damos gracias porque a veces el cansancio de los conflictos, la presencia de un futuro incierto, nos roba la esperanza, nos roba la fe de creer que las cosas pueden cambiar. Pero venimos a ti, Dios, en esta mañana reconociendo nuestras debilidades y aceptando esta realidad que tú presentas, que es muy importante que oremos siempre sin desmayar. Te pido, Dios, que nos des la fuerza para ser personas de oración, personas que oramos a pesar de las circunstancias y eventos y problemas. Somos el pueblo de la oración. Gracias, mi Dios, por este momento y por este tiempo que podemos hablar sobre ti, Padre Celestial. Te agradecemos, Dios, por tu presencia y por tu guía, Señor. Y gracias, mi Dios, porque en todas las cosas tú sigues siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Háblanos, lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la persistencia en la oración. Un tema muy importante porque Cristo va a recordarnos un evento, una parábola, un ejemplo sobre cosas que ocurrían en aquella época. En aquella época el sistema judicial judío no es como hoy, que usted va a una corte y el mismo juez, o hay un sistema distinto. El sistema judío hebreo era un juez que estaba asignado a una región. Y este juez generalmente no atendía cosas pequeñas, solamente cosas grandes. Y cuenta la historia que en esta ciudad, no sabemos qué ciudad era, había un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Ya eso nos preocupa, ¿no? Un juez que ni temía a Dios para aplicar la ley de Dios, ni temía o no respetaba, no miraba al hombre con dignidad. En esa misma ciudad hay una mujer, una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Solamente esta mujer tenía una persona que era adversario, que estaba todo el tiempo peleando, haciéndole daño a ella. Y él no quiso eso por algún tiempo, pero después de esto digo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces vamos a decir varias cosas en este pasaje sobre el poder de la oración. Número uno, en este pasaje nosotros somos la viuda. Somos la persona con necesidad que tenemos un adversario. La persona que necesitamos que Dios intervenga por nosotros es representado en la viuda. Y esta mujer tiene serias desventajas. Por ejemplo, es mujer. A las mujeres les era prohibido que entraran a las cortes. Las mujeres no podían entrar, no digamos apelar un caso. La mujer tenía que decir al esposo que fuera a la corte y el esposo hablaba por ella. O otro pariente que fuera hombre entraba a la corte a hablar por ella. Pero las mujeres tienen que quedarse afuera de las cortes. En mi mente está la imagen, según el texto, de esta mujer que va por la puerta de la corte y mete la cabeza, las guardias la detienen y ella dice: juez, hazme justicia, tengo un hombre que me está dando problemas, ayúdame. Y las guardias se la llevaban porque no podía entrar a la corte. Y lo hacía vez tras vez, entraba la mujer a la corte, se metía y como podía en la corte, daba cuál era su petición y los policías se la llevaban porque no podía estar en la corte. Si miraba al juez en la calle, me imagino que le decía: juez, ¿hasta cuándo me vas a hacer justicia? Yo necesito ayuda en esto. Entonces era una desventaja que ella tenía. Entonces esta mujer no solamente era mujer, no tenía esposo, era una, por ser viuda y sin familiares hombres, pertenecía a un segmento de la sociedad donde los bandidos se aprovechaban de ellas. Les robaban, si alguien les daba algo se lo quitaban, y era gente que sufría mucho por la gente mala. Eran oprimidas, se las hacía trabajar casi por nada, si podían trabajar. Era un segmento sufrido en la sociedad. Entonces también, por ser viuda, no había sistema social, era pobre, por lo tanto no había cómo conseguir dinero para poder ayudar a que el juez la viera si le daba un soborno. O sea, también era una mujer pobre, era mujer, era pobre, era viuda, no tenía hombre, era una mujer bajo las peores condiciones que podía haber. Pero vamos a decir de ella también que era una mujer con determinación. Ella estaba determinada, estaba decidida a que el juez hiciera algo por ella, porque solamente este juez podía ayudar. No había nadie más que le pudiera ayudar, solamente este juez. Y estaba determinada a que este juez oyera cuál era la petición que ella tenía. También vamos a decir que esta es una mujer que está desesperada. No solamente tiene una determinación, tiene sus condiciones propias, sus desventajas, tiene también una desesperación. Está desesperada porque los problemas están haciendo grandes y más grandes, y molestan, y nadie le está ayudando. Y esa condición, hermanos míos, representa muchas veces a nosotros, que tenemos situaciones donde nadie puede ayudar, solo Dios. Donde usted reconoce que solamente es la mano de Dios la que va a ser capaz de sostenerlo, como cantó Cristian. Su diestra, dice Cristian en la canción que cantó, me ha sostenido. Porque es lo único que tenemos, la diestra de Dios, la mano de Dios, que nos sostiene en momentos de grandes dificultades, de grandes incertidumbres. Es la mano de Dios la que nos sostiene. Entonces, en segundo lugar, vamos a hablar acerca de la frialdad de este juez. Número uno, sobre este juez podemos decir que era un hombre corrupto. Era un juez corrupto. Quiere decir que su motivación era el soborno. O sea, lo que hacía caminar a este juez era el dinero que le diera. Entonces, si el adversario venía y le daba más dinero que la víctima, el juez iba a dar su veredicto a favor del victimario y no de la víctima. Iba a ser un hombre corrupto. Dice que era un juez que era corrupto. Era un hombre que no tenía ningún sentido de legalidad. Se sabía que la tienda, the tent, ¿verdad?, la tienda de campaña donde él hacía su proceso de justicia, estaba lleno de asistentes que cobraban los sobornos, dice el doctor Wisby. Que ellos tenían gente que cobraba los sobornos para que ellos no directamente tomaran el dinero, sino que los asistentes tomaban el dinero de la gente que venía a ser juzgada, y basado en lo que daban, le hacía señalar al juez que este sí había dado, este no había dado, y así daban los veredictos de acuerdo a la corrupción y de lo que daban el uno dinero para el otro. Entonces, muchas veces la gente, como deporte, o sea, a veces, no sé, hay gente que usted la ve que va al mall y se sientan a ver la gente. Yo tengo un amigo que, no entiendo a veces, que tiene mucho tiempo libre, creo yo, dice él que a veces viaja a lugares para watch people, dice él, para ver gente. Y se sienta ahí a ver la gente. Ok, o sea, ese es su pasatiempo. Entonces, así había gente en Israel que iba a las cortes para ver qué pasaba. Y estaba la gente viendo, cuando sacaban las monedas de oro, se las daban al asistente, miraban para adentro y el juez decía sí a favor de este. Y se entretenía la gente viendo la corrupción del juez. No solamente este juez era un hombre corrupto, dice la Biblia en el versículo 4, perdón, el versículo 2, que un hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. O sea, el hombre era un hombre con una conciencia tan dura. Estaba determinado a que Dios no importa, Dios no es relevante para lo que yo voy a hacer, Lo que más quiero en este momento es sacar el mayor dinero que pueda hasta que mi posición de juez se venza. Así que es acerca del dinero. Un hombre que estaba cerrado a lo que era la justicia, cerrado a lo que era la verdad, cerrado a lo que era ayudar al necesitado, cerrado a todo eso. Era un juez también que la mujer no le molestaba que estuviera una mujer dando voces, pidiéndole que hiciera justicia. Pero vamos a decir lo siguiente de este juez también, según el versículo 2. Dice el versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ya la paciencia le había llegado aquí al juez. Esta mujer siempre está aquí dándome problemas, siempre está interrumpiéndome, siempre está alzando la voz, siempre está gritando que le ayuden porque tiene necesidades. Dice el versículo 5 final, me agote la paciencia. Este juez estaba en peligro de que perdiera la paciencia, y una cosa que un juez no podía hacer era perder la paciencia, porque su imagen quedaba destruida. Si el juez, aquí está un hombre ecuánime, un hombre que es respetado en la sociedad, sabemos que es corrupto, sabemos, por ejemplo, a veces, yo recuerdo un senador americano que siempre hablaba sobre la importancia de la integridad en el gobierno, un representante de Luisiana. Y me gustaba la manera como él hablaba, porque era bien elocuente, bien chistoso, bien atractivo, como él decía, hay que tener una comunidad limpia, un gobierno limpio, por esto y esto. Pero siempre había historias de que era corrupto. Y hace como unos 7 años atrás salió en la televisión cuando el FBI entra a su casa y le saca del freezer, del tamaño del freezer, empaquetados dólares, no sé cuántos millones de dólares eran, de un soborno que le habían dado una compañía de construcción. Entonces, este juez no quiere perder la paciencia porque corre el riesgo de que lo descubran. Y esta mujer sigue insistiendo que por favor hágame justicia, y sigue persistiendo, y sigue gritando, y sigue pidiendo, y sigue estando cuando él llega, lo está esperando siempre para decirle, hágame justicia. Y nos muestra la perseverancia. Hay un diario de un gran hombre que se llamó John Wesley, un predicador que hizo un gran trabajo en Inglaterra, y en su diario está esta página. Domingo en la mañana, mayo 5, prediqué en Santa Ana y me pidieron que me fuera y que no regresara. Domingo 5 en la tarde, prediqué en San Juan y los hijos me gritaron, vete de aquí y no regreses. Domingo 12, prediqué en la iglesia de San Judas y me dijeron, por favor, no vuelvas a regresar a esta iglesia. Prediqué domingo 19, prediqué en otra comunidad, en otro pueblo, y los decos llamaron a una reunión especial para decirme que si regresaba me iban a arrestar. Domingo, mayo 26, prediqué en las calles y me pegaron, me tiraron manzanas, me sacaron a golpes del pueblo. Domingo, junio 2, prediqué a la orilla del pueblo, me habían sacado, y me pegaron otra vez y me mandaron a la calle herido. Domingo 2, por la tarde, prediqué en los pastos de una finca y 10,000 vinieron. Ahora, dígame si eso no es perseverancia. Si hubiera sido él, a la segunda iglesia creo que me corren, me voy, me cambio de profesión. Y este hombre siguió ahí, el doctor Wesley, predicando, hasta que finalmente vinieron miles de personas y escucharon y oyeron el Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar ahora del contraste. El contraste entre este juez y Dios. Dice el versículo 7. ¿Y acaso no era justicia? Dice el versículo 6. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿No se tardará en responderles? Digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo en la tierra, hallará fe en la tierra. Vamos a decir para comenzar, comenzando con el final del versículo, que la oración, la importancia de la oración es porque aumenta nuestra fe. La oración aumenta nuestra fe. No hay nada más delicioso que escucharlos a ustedes cuando cuentan que Dios les contestó las oraciones. Para mí no hay nada más hermoso que oír cuando ustedes dicen, oramos y Dios contestó la oración. El jueves Rebeca dijo, oramos por la señorita que habían secuestrado allá en el norte. Todos pensamos que la habían matado. Todos. Yo pensé que estaba muerta. Y cuando Rebeca nos dijo ese jueves en la mañana, hallaron a la muchacha. Lo primero que le dije fue, oh, estaba muerta. O sea, negativo, yo estaba todo negativo. Y pensando cómo la hallaron, muerta. Y Rebeca dice, no, estaba viva. Y ver entonces la respuesta de ella a los cristianos en la universidad donde ella estudió, donde estudió Rebeca, que habían orado sin cesar por ella, eso es un gran refrigerio para el cristiano. Cuando oigo que ustedes oraron por un familiar de ustedes que está en otro país y Dios oye la oración y hace el milagro, es una cosa que refresca el alma porque eso aumenta nuestra fe. La oración no es porque Dios necesite o no sepa. La oración es para nosotros, es para que nosotros crezcamos en nuestra fe y veamos que Dios contesta las peticiones. Vamos a decir entonces en primer lugar acerca de Dios. Número uno, que Dios oye su gente. Dios oye su gente. Por eso es que oramos, porque sabemos que Él nos oye. Porque sabemos que cuando clamamos a Él, Él sabe quién es el que está clamando. Él sabe quién es el que está pidiendo. Él sabe dónde está usted. Él sabe lo que usted está pasando porque Él lo conoce a usted porque usted es su hijo o su hija. Por esa razón es que Dios oye a su gente. Número dos, Dios honra la persistencia. Dios honra la persistencia. Persista en la oración, no se quede a medio camino. Ore y ore más y ore más y siga orando más y siga pidiendo porque Dios va a obrar basado en la persistencia. Dios honra la persistencia porque Él ve que sus hijos con fe están buscando solamente de Él la respuesta a aquellos grandes problemas que nadie más puede resolver, que no están buscando refugio en lo terrenal, en lo temporal, sino en Dios Todopoderoso. Estamos buscando en Él la ayuda en los tiempos de necesidad. Número tres, vamos a decir acerca de Dios, que Él conoce nuestras peticiones. Conoce nuestras peticiones. Y por lo tanto, ha provisto en su providencia divina, ha provisto ya lo que vamos a necesitar. Él ha provisto los recursos eternos de Dios en su providencia divina. Ya hay personas listas para ayudarle a favor suyo sin usted saber que Dios los preparó. Yo le puedo decir innumerables casos donde muchos de ustedes, sus testimonios míos, donde ya pensábamos que esto había terminado y decimos, oh, conocí a una persona que me ayudó. Conocí a alguien que necesitaba esto y me ayudó. Y es la persistencia de la oración. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cómo es que ha provisto para nuestras necesidades. Dios sabe qué es lo que el hombre necesita y cuándo lo va a necesitar. Y por lo tanto, ya ha provisto para eso. Así que, no cese de orar. No cese de pedir, no cese de pedirle al Señor que lo ayude acerca de la necesidad que usted tiene. No importa qué difícil sea el desafío, no importa qué imposible aparezca la petición, no importa qué dolorosa sea la petición, usted siga pidiendo en el nombre de Jesucristo. Deje que Cristo honre lo que usted está necesitando y que muestre su gloria y su poder como solamente Él lo puede hacer. No tema eso, no tema la presencia de Dios. No tema decir con honestidad, solo Dios puede. Solo Dios me puede ayudar. No hay nada débil en pedirle a Dios que nos ayude cuando solamente Él puede. Yo, o sea, yo he visto a veces médicos que se ríen de la gente cuando la gente dice, no, es que solo Dios tiene la última palabra. Yo he visto médicos no creyentes reírse del paciente que dice eso. Pero es verdad, solo Dios tiene la última palabra. Y Dios puede sanar, Dios puede cambiar, Dios puede obrar, porque Él es el Dios todopoderoso. No hay nada que sea imposible para Él. Pero él actúa a nuestro favor por eso. Nunca se canse de eso. Hay un señor americano que fue muy famoso. El señor fue muy conocido en la industria de viajes y un multimillonario americano de apellido Hanno. Y un día, un soldado americano iba con su maleta para su casa, pidiendo Ray después de la Segunda Guerra Mundial. Y vio un Cadillac, el soldado, y él dijo, esto va a parar porque este es un Cadillac, yo soy un soldado. Pero se sorprendió que el Cadillac paró. El señor se bajó con su traje y puso la maleta, le dijo, bueno, yo le ayudo, soldado, puso la maleta en el carro. Y él le dijo, ¿para dónde va? Le dijo, bueno, yo voy para Chicago. Le dijo, voy para Chicago, yo lo acompaño y lo dejo cerca donde usted va. Le dijo, muy bien. El soldado se sube y van conversando sobre la guerra, sobre lo que él hace, que él es un financiero, que él es todo eso. Y entonces, antes de llegar, el soldado es cristiano. Y comienza a sentir que le debe de hablar de Jesucristo a este hombre. Y él entonces no estaba con aquella batalla, ¿no? Si le digo que era de Jesucristo, capaz me baja del carro y le molesto, se ofende, no es el momento, yo voy a orar por él, todas las cosas que nos decimos a veces nosotros para no hablar a alguien de Jesucristo. Pero en un momento de valor, el soldado le dice, mire, yo quisiera decirle algo, usted me va a perdonar, pero quiero decirle algo. Yo soy un soldado y soy cristiano. Yo creo en Cristo. Le empecé a decir lo que él cree acerca de Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Le digo, ¿usted no quisiera usted tener en su corazón la seguridad que Cristo está dentro de usted? Y él le quedó viendo y paró el carro. Entonces él pensó, me va a sacar del carro. Y el señor Hanover le dice, explíqueme más de esto. Dígame un poco más de esto. Y le comienza a explicar lo que es la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Y entonces el señor Hanover le dice, yo quiero recibir a Cristo. Dígame qué tengo que hacer. Y le dice, repite esta oración. Señor Jesús, venga a mi corazón. Y le dice la oración del pecador para que así reciba a Cristo. Y el señor Hanover comienza a llorar. Y le dice, hombre, nadie jamás me había explicado a mí cómo es que se va al cielo. Y le dice al soldado, cuando yo llegue al cielo, usted va a estar ahí. Le dijo, vamos a estar los dos allá en el cielo. Llegan a su destino, Hanover le da la tarjeta y le dice, si una vez usted está en Chicago, venga a ver, voy a comer con usted, quiero compartir con usted porque usted me ha dado el regalo más grande que es la vida eterna. Los años pasaron, el soldado se casó, tuvo sus hijos, comenzó a buscar trabajo en un momento de necesidad y se fue a la ciudad de Chicago a buscar a este señor Hanover y encontró el edificio, Hanover Enterprises. Llega y le dice ver al señor Hanover, entonces él se le queda bien, la señora se le queda bien la recepción, dice, déjeme llamar a la dueña, uno de los dueños, y viene la señora Hanover a ver, le dice, ¿usted conoció a mi hijo? Le dijo, sí, y le dijo, yo soy fulano. Entonces la señora cuando lo ve, le dice, cuénteme, mi esposo, ese día que usted dejó, mi esposo lo dejó a usted, mi esposo venía para Chicago, paró en un teléfono, me llamó, me dijo, voy para Chicago, me acaba de pasar lo más grande del mundo, colgó y murió en un accidente 2 millas después de llamar por teléfono. Usted es el último que estuvo con él, me dijo que usted había sido un soldado. Entonces me dijo, sí, yo fui, dígame qué pasó. Y le dice, bueno, su esposo, cuando íbamos en el carro, yo le pregunté acerca de Jesucristo y él recibió a Cristo como su salvador personal. La señora comenzó a llorar y le dice que ella había orado por su esposo toda su vida. Que la mamá del señor Hanover había orado toda su vida para que ese joven se convirtiera, ya era un hombre mayor ya en esa época, pero que nunca había querido recibir a Cristo, y pero que él murió sin saber que había recibido a Cristo. Ese soldado que solamente tuvo aquella impresión, cambió la vida de ese hombre, cambió la vida de ese lugar, la vida de esas empresas, que hay una fundación ahora que ayuda a cristianos alrededor del mundo y causas benéficas. Una cosa, ¿por qué? Porque alguien fue persistente en oír la oración de aquella madre, de aquella esposa que oraba sin cesar: Dios mío, salva a mi esposo, salva a mi hijo. Y este soldado apareció de ningún lugar y le habló de Jesucristo. Ahora Dios ya tenía todo arreglado. Ya tenía cuando el soldado llegaba a Estados Unidos. Tenía cuando el soldado salían a dar vacaciones del ejército. Estaba todo arreglado que ese día el Cadillac iba a pasar por ese camino a esa hora. Solo esperaba la obediencia del siervo de decir: ah, ¿quieres recibir a Cristo? Y así ocurrió. Entonces, mis hermanos, yo le invito en esta mañana a que usted sea una persona de oración. Que usted pueda confiar que Dios va a honrar su oración. Va a honrar su persistencia, porque Dios ya proveyó para lo que usted va a pedir. Vamos a orar.